compartir hoy acerca de Decisiones, la serie que hemos llamado Decisiones, pero hablar del rey Asa, así se llama, el rey Asa. Permítame contarle un poco de historia y contexto. Fue uno de los reyes del Antiguo Testamento del pueblo de Israel. En el año, para ser exactos, 930 antes de Cristo, el reino de Israel estaba unido, pero se partió en dos. Todas las tribus de 10, para ser exactos, de Israel conformaron un reino partido en dos, y el pueblo de arriba se le llamó el reino de Israel, y al de abajo el reino de Judá. Arriba quedaron con 10 tribus, abajo quedó Judá, pareciera que Benjamín también. En todo caso, esto se dio por una razón. El primer rey que tuvo el pueblo de Israel era Dios, ese fue su primer rey. Pero ellos, insatisfechos con eso, querían un rey como todos los demás pueblos, pidieron rey. Eso nos pasa a veces cuando queremos algo que no nos conviene, que pedimos, exigimos, demandamos. Y ahí está Saúl, un catastrófico rey. Después de Saúl vino David, hombre conforme al corazón de Dios. Después de David vino Salomón. Y Salomón, con toda su sabiduría, resulta que parece que no le fue suficiente, porque vivió una vida de excesos, de lujos, de cosas esplendorosas, y además se hizo coleccionador de mujeres como si fueran trofeos. Y con las mujeres que coleccionó, solo para que sepa, tuvo 1000. Resulta que con las mujeres que coleccionó, con ellas venían sus dioses. Dios por eso había prohibido: no andes con gente de otros pueblos, porque tu corazón podría terminar adorando los dioses de otros pueblos. Y exactamente esto le ocurrió a Salomón. No solo adoró dioses de otros pueblos, sino que creó santuarios paganos, y él mismo se iba ahí a adorar con las mujeres que él tenía. Esto hizo enojar a Dios y pagó carísimo él por su desobediencia. El reino se partió en dos. La consecuencia recayó sobre el hijo de Salomón, y al final al hijo le quedó una tribu, y al otro rey de arriba del norte le quedaron las demás tribus. Esto que le voy a mostrar es lo que se repite en todo el libro de los reyes, y es catastrófico. Leemos aquí en la diapositiva, este es un ejemplo nada más. Jeroboam, rey de Israel del norte, le ocurrió lo siguiente. Primera de Reyes 12:29, colocó uno de los becerros de oro allí en Betel y el otro en Dan, y así incitó al pueblo a pecar. En lugar de adorar la gente a Dios, y de que este rey llevara a la gente a adorar a Dios para que no viajaran hasta el templo de Jerusalén, se puso dos becerros de oro y les dijo: pueblo, estos son tus dioses. Y ahí va el pueblo a adorar dioses de mentiras. Esto no pasó solo con él, sino con los futuros reyes que siguieron después de él, repitiendo los mismos errores de sus padres y de sus antepasados. Pero tampoco es que el reino del sur fue tan bueno, porque les pasó lo mismo. Roboam, aquí usted lo va a encontrar, allí en Primera de Reyes 14:22, los habitantes de Judá hicieron lo que ofende al Señor, y con sus pecados provocaron los celos del Señor más que sus antepasados. Esta ruta de desobediencia se repitió una y otra vez en la mayoría de los reyes del norte y del sur. No obstante, siempre Dios se hace de alguien que salga adelante en medio, diciendo: no, es que sí se puede. Y aquí encontramos al rey Asa. Por cierto, de todos los reyes del norte y del sur, parece que es el uniquito, junto con Josafat, que lo hicieron más o menos bien, porque resulta que Asa tampoco fue que terminó bien. Voy a comentarle que hizo muchas cosas extraordinarias, pero al final se equivocó. Quisiera que diga conmigo, por favor: esto se trata de comenzar bien y de terminar mejor. ¿Puede decirlo conmigo? Esto se trata de comenzar bien y de terminar mejor. Porque ¿para qué comenzamos bien si al final no terminaremos la carrera? Qué lindo que se escriba ahí el pastor Vega, y al final terminó. No, ya hay quien sabe dónde quedó tirado. ¿Se imagina qué triste? Necesitamos comenzar y terminar la carrera, y ese es el reto de nuestras vidas. Comenzamos, Primera de Reyes capítulo 15, versículo 9. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, rey del norte, Asa ocupó el trono de Judá, rey del sur, y reinó, lo cual es bueno, 41 años. Vea qué montón de años al frente del pueblo de Dios. Un detalle que lo vamos a explicar ahora: su abuela se llamaba Doña Macá, hija de Abisalón. Detalle importante, no lo olviden. Verso 11: Asa hizo lo que agrada al Señor, como lo había hecho su antepasado David. Yo creo que allá en el cielo hay un libro donde se escribe todo lo que usted y yo hacemos. Y yo creo que hay un comentario acerca de nosotros, como cuando un profesor está allá en el aula calificando a sus alumnos, y hay unos que tienen una observación muy linda y un sticker de carita feliz, pero hay otros que tienen otros tipos de observaciones. Y a usted lo llaman por teléfono y usted le dice: señora, usted es la mamá de Jaimito, sí, es que ocupo reunirme con usted un tirito al final de la clase. Señor, ayúdame, ¿qué hizo? ¿Verdad? Y uno se imagina a veces lo peor, a veces lo mejor. Pero esa carita feliz o esa carita como serruchito que le pusieron a la par dice algo. Yo creo que depende de nuestras acciones. Tiene que haber un concepto de nosotros allá en el cielo. Porque aquí tenían un concepto de Asa. ¿Cuál era el concepto de él? Él hacía lo que agrada al Señor. Yo espero que el mío, aunque no sea así como el de Asa, por lo menos diga: ¿cómo la pulsió? ¿Cómo se equivocó? Pero ¿cómo la pulsió? Yo espero que eso es lo que diga. Perdón el pachuquismo tico desamparadeño y de todo el país, ¿verdad? Pero es la palabra que más me calza para definir mi vida en esto. ¿Cómo lo intentó? Ya con eso yo estaría muy contento y espero alcanzar por lo menos a eso. La segunda idea que me da, que es muy linda, es que se le reconoce que fue bueno como su padre David. Y David no fue tan bueno. Perdón que se lo diga a don David, donde quiera que esté, pero resulta que no fue tan bueno. Cometió un error que todos conocemos. Lo que pasa es que todos juzgamos básicamente por lo que él hizo, pero dejamos de ver lo que también hizo: se arrepintió con toda el alma. Y cuando una persona, por más error que haya cometido, vuelve el corazón a Dios, se arrepiente con toda el alma, Dios toma ese error, como dice la Biblia, lo perdona y lo echa al fondo del océano para nunca más volver a acordarse de él. Es uno el que lo pasa recordando. David fue perdonado y ante los ojos de Dios fue llamado hombre perfecto. Y dice de Asa: fuiste bueno como tu padre David. En este caso, el abuelo, ¿verdad? Ahora, miremos las decisiones valientes que tomó Asa. ¿Le parece? Creo que tienen mucha pertinencia con nosotros hoy. Primera de Reyes 15:12. Expulsó del país a los que practicaban la prostitución sagrada y acabó con todos los ídolos que sus antepasados habían fabricado. Hasta destituyó a su abuela Macá de su puesto como reina madre, porque ella se había hecho una escandalosa imagen de la diosa Aserá. Asa derribó la imagen y la quemó en el arroyo de Cedrón. Encuentro cuatro cosas que hizo este hombre en estos versículos que me parecen dignas de ser recordadas y aplicadas a nuestros tiempos. Lo primero que hizo fue tener valentía para expulsar la inmoralidad. En aquel tiempo habían prostitutos y prostitutas sagradas. Como que no calzan las dos palabras en la misma frase, pero así les llamaban. Entonces alguien llegaba a adorar a los templos y había alguien esperando, entonces tenían sexo con la persona y eso hacía, yo no sé qué hacía. Lo único que sé es que eso era inmoralidad sexual. ¿Qué hace Asa? Llama las cosas por su nombre. Eso es pecado, eso está mal y tiene que ser expulsado de este país. Y hay que tener valentía para hacer eso en el hogar, en la vida personal. Porque hoy la inmoralidad sexual está presente en todo lugar, está presente en las canciones que hoy se ven como algo normal, pero no es normal que una canción de reggaetón destruya el corazón y la vida de un ser humano y que un cristiano la cante como si nada. Eso no debería ser normal. No es normal la prostitución, no es normal el OnlyFans, ni tampoco las series donde se promueve la sexualidad libre. No es normal que en los juegos electrónicos aparezcan mujeres semidesnudas y los que los jueguen son los niños. Tenemos que comenzar a llamar a las cosas por su nombre. No es normal que alguien viva en una atadura a la pornografía sin poder salir de ella, siendo creyente. ¿A qué me refiero con todo esto? Que no podemos más acomodar los pecados. Dice la Biblia en 1 Corintios 6:18: huyan de la inmoralidad sexual. Cuando hablo de huir, siempre pienso en un evento que me ocurrió a los 5 años de edad, por allí. Cuando uno recuerda un evento tan chiquillo es porque fue muy importante para usted. Recuérdelo. Vivía en Jardines de Cascajal. Eso queda por ahí. ¿Cuántos conocen ahí? Por ahí. No me acuerdo por dónde, era por ahí. Y mami me mandó a la pulpería. Había un perro, Doberman, negro, endemoniado. Endemoniado, ese perro estaba mal. Hubiera querido tener mucho conocimiento de Dios para sacarle los chamucos, pero no, a 5 años. Un patio gigante de la casa, y cualquier persona que pasara, el perro se endemoniaba. Quería matar a la gente. Las babas se le salían tratando de morder el portón. Y yo pasaba, veía al perro y me caía tan mal que entonces comenzaba a molestarlo. Y el perro me la... todos los días. Y yo me iba todo contento porque lo molesté. Hasta que llega el día que usted no quiere que llegue. El día en que usted juega con lo que no debe, juega con lo que no debe, juega con lo que no debe, hasta el día en que te atrapan. Y llegó uno de los tantos días. Yo voy pensando en el Doberman endemoniado. Cuando paso, no está. Qué raro, dije. Es el patio donde está siempre. Tiene una propiedad grande con patio. Mire, en serio, me estaba esperando. Lo soltaron ese día, llegó hasta el final de la cerca que él tenía y estaba detrás del muro. En serio, yo juraría que me estaba, seguro estaba el perro diciendo: que pase ese huililla, ¿verdad? Qué susto le va a pegar. Cuando termina el muro y no lo veo, y termina el muro, hay un hueco en el muro del tamaño del perro. Hay dos cosas que ocurren en momentos como esos. La primera es: huya. Las tenis pegaban aquí. Y lo segundo es un grito más o menos como que se te va el alma. Y se le va uno el alma. Lo que pasa es que yo eché la carrera tan rápido que me caí. Medio metro. Esa fue mi huida. Tan asustado que yo podría asegurarle que me desmayé o el corazón dejó de palpitar. Porque yo quedé acostado en el suelo, con los ojos abiertos, y el perro se me subió encima. Me olió el cuello. Seguro, dijo el perro, lo maté, ¿verdad? Lo perdimos, dijo el perro. Se bajó y se metió a la casa el infeliz. ¿Cómo me va a hacer eso? Y yo quedé en el suelo sin moverme hasta que los vecinos salieron y un señor de la pulpería salió y yo iba guindando. En serio, se me fue el alma. Si hubiera sido un gato, perdí una. Hay momentos donde hay que huir. Porque si te quedas, te atrapan. Hay momentos donde la solución es huir. Y Asa nos lo demostró. Nos dijo, vamos a destruir todo aquello que sea inmoralidad sexual en mi país. Y creo que un creyente en serio toma esa misma actitud y pelea contra esto y vuelve a casa diciendo lo mismo. Lo segundo que hace es, tuvo valentía para no vivir malas herencias pasadas. Dice la Biblia que destruyó todos los ídolos de sus antepasados. Y me hice la pregunta: ¿cuántas cosas hacemos porque nuestros padres las hacían así? La forma de hacer negocio, yo sé que no está bien, pero mi tata lo hacía así. La forma de amar, a veces terrible, repitiendo los malos modelos de falsos amores en los hogares. La forma de divertirnos. Es que si no hay licor, como que no hay fiesta. ¿Quién lo dice? Tengo 22 años, 28 años de cristiano, de disfrutar cientos de fiestas donde el licor no está. Y vieran qué bien se siente. Saber que nada controla mi vida, sino que yo soy quien controla la vida por la gracia y el poder del Espíritu Santo de Dios. Mira qué bien se siente. Entonces son mentiras, son herencias pasadas, y usted y yo no podemos vivir anclados a la herencia pasada, menos cuando es mala. Y aquí hay que destruir los ídolos pasados. Un ídolo es todo aquello que ocupa o suplanta a Dios, ocupa el lugar de Dios, todo aquello por lo que abandonamos a Dios. Josué 24:23, Josué replica: desháganse de los dioses ajenos que todavía conservan. Qué violento, ¿verdad? Porque ellos tenían dioses escondidos allí metidos dentro de sus casas, que si uno da vueltas al hogar se va a dar cuenta que hay cosas que ahí no deberían estar. Que ahí no deberían estar. Tres, una de las más delicadas: tuvo valentía para ser imparcial. ¿A quién quitó? A la abuela. ¿Cómo se llamaba la señora? Doña Maca. Así se llamaba, no me ve a mí. Interesantemente, en aquel tiempo, esta señora fungía como la dama de honor o la madre reina. En hebreo se traduciría como la yevirá. ¿Y saben que no le importó que fuera su abuela? Porque cuando hay pecado, se le llama pecado, aunque sea su hijo, su abuela, su mamá, su papá o usted. Hay una actitud farisaica del fariseo que, de la que tenemos que temer todos y huir todos nosotros. Es esta: condeno con mucha rudeza los pecados de otros porque la Biblia así lo dice. Pero si los cometemos nosotros o nuestros hijos, ahí no somos tan duros. Actitud del fariseo: no importa quién falle, si es pecado hay misericordia, hay gracia y hay firmeza. Y no se puede permitir que alguien, porque es familia de uno, siga haciendo lo que no debe. Y este hombre tuvo la valentía de ser completamente imparcial. Me imagino la conversación: abuela, venga para acá, yo sé que usted es muy buena gente, hemos crecido juntos, sé que usted me ama y yo también, pero eso de estar adorando a una diosa que Dios aborrece, mire, eso no. Te llegó el momento, quedas relegada de puesto, no serás más la reina madre de este pueblo. Yo no sé la bronca que se echó encima, solo sé que tuvo el valor para llamar pecado, aunque fuera su propia familia. La mejor escena que encuentro en eso es el hijo pródigo, ¿recuerda? ¿Quién es el padre en la historia del hijo pródigo? Es Dios. ¿Quién es el hijo pródigo? Usted y yo. Y no salió corriendo a buscar al hijo. Esperó a que el hijo se golpeara en la vida y reaccionara, volviendo en sí, porque había perdido la noción de la vida. Y número cuatro, tuvo valentía en ser radical. ¿Y a qué me refiero con la palabra radical? No solamente elimina la inmoralidad, no solamente pelea con su abuela y hace algo que para todo el mundo hubiera sido muy grave, sino que además aquella estatua de la diosa Aserá, para que tenga todavía más contexto, era la diosa pagana del antiguo Canaán, comúnmente representada por árboles en forma de mujer, en donde ella era considerada la esposa de Baal, el dios sol, y ella la diosa luna. Un montón de cosas raras ocurrían en la antigüedad. Y ahora, por cierto, dice Deuteronomio capítulo 12, verso 2, destruirán por completo, ¿cómo dice? Por completo, todos los lugares donde adoran a sus dioses, las naciones que ustedes van a desposeer, montañas, colinas, debajo de todo árbol frondoso. es que los ídolos no deben ser acomodados, cambiados de lugar, tienen que ser destruidos. Si no, tarde que temprano volverán a usted. Nuestro pasado, nuestras cosas terribles, las gentes con las que no debimos juntarnos, eso tiene que quedar allá en el pasado, porque si dejamos la línea abierta, estamos en un problema. Todo vuelve. Si usted no ha cerrado las puertas, todo vuelve. Así que cuídese. Yo soy muy partidario de tener mucho cuidado, sobre todo en las redes sociales. Soy muy partidario porque, aunque estoy joven, un chiquillo todavía, ¿verdad?, que veo las redes sociales y veo los videillos tontos y me río también, también sé que es peligrosísimo. Yo he tenido invitaciones de compañeros del cole de la generación no sé cuánto, y ahí tuve novias. ¿Para qué quiero yo ir a verlas otra vez? ¿Y si está bonita la señora? ¿Y si me ve bonito? ¿Y si me pregunta, te acordás? ¿En serio? ¿Para qué? Yo tengo una esposa maravillosa, única, perfecta, se llama Jackie. No quiero más enredos en la vida. Ah, no, pero ahí va, ahí va. Yo no fui, pero ahí va, ahí va. Y llega, ay, ¿cómo estás? Ay, ¿qué has hecho? Ay, aquí me fue mal. Y usted, ay, más o menos. ¿Quién lo manda? No sé, ¿a quién le estoy hablando? ¿Por qué? Eso es dejar una puerta al pasado abierta. El túnel del pasado. Y nos metemos ahí después, ¿cómo nos encuentran? Amados, no estamos para esos tiempos. Estamos para el tiempo de cultivar, amar y cuidar aquello que Dios nos dio. Y todo lo que queda en el pasado, hágalas de José José. Ya la va a cantar, cuidado, no la cante, hermano, no la cante. En la casa estaba cambiando un tomacorriente porque a mí me da por hacer de todo. ¿Soy electricista? No. ¿Sé de esas cosas? No, pero viendo uno aprende. Entonces cambio luces, cambio, de todo lo que usted quiera le hago. Lo que pasa es que a veces me da pereza quitar el breaker. Es rápido. ¿Quién ha hecho eso alguna vez? ¿Quién ha hecho eso? Qué feo, hermano, qué feo eso. Tan feo la gente que no sigue las reglas. Bueno, iba a cambiar todo el aparato para quitar un socket y poner un bombillito de esos que tienen luz LED muy bonitos. Entonces me subo, quito lo otro y dije, qué pereza ir hasta la caja de breakers y bajarlo. Mejor, con mucho cuidado, te zafa un cable, lo hace viendo para un lado. Zafa el otro, lo pone para el otro lado. Que no se toquen entre ellos. Y ya. Viene la otra lámpara y con mucho cuidado. Más fácil, amén. Y subo con el alicate y comienzo yo viendo el otro cable, porque el otro cable se te queda viendo. ¿Qué estás haciendo? Una cosa así, ¿verdad? El otro cable se le queda viendo uno así como diciendo, mira, te voy a tocar, una cosa rara. Y hay un momento donde estoy con el alicate dándole vueltas, doblo mucho el alicate. No pegué los dos cables, pero puse el alicate con los dos cables. Que es lo mismo. Y sonó. Jala duro eso. Quedan los dedos negros, negros. Y hay una canción que la que uno piensa en ese momento. Que dice como, electricidad. ¿La has escuchado? Cuando tú me miras. Había unos trabajadores en casa y todos vuelven a ver paz, ¿verdad? Porque son un bombazo. Y no lo puede uno negar. Están los dedos negros chamuscados. Está el socket chamuscado y hay una parte negra encima del cielo raso. Está bien. Y uno, el orgullo, ¿no? Aquí vamos. ¡Qué susto! Todo por no bajar un bendito breaker. Ahora, ¿qué cree que hago ahora? Ya sería el colmo, ¿verdad? Sería el colmo de los colmos. Ahora bajo el breaker. Voy en paz porque he sentido la electricidad en mí y no se siente bien. Destruirás todo aquello que ha sido un problema en tu vida. No lo acomodes, no lo chinees, no lo cuides, destrúyelo. Así de tajante fue este hombre. ¿Cómo puede un rey o un pueblo o una familia prosperar cuando se permiten conductas que Dios ha llamado pecado? ¿Cómo podemos esperar paz cuando mis conductas son de guerra contra la voluntad de Dios? No se puede. Sería una contradicción. Voy terminando. Un detalle. Primera de Reyes 15:14. Dice la Biblia que aunque Asa no quitó los santuarios paganos, y aquí comienza un problema, era todo. ¿Por qué no quitó los santuarios paganos? No se sabe, solo se sabe que quitó todos los elementos dentro del santuario y los dioses dentro del santuario. El problema con dejar un santuario pagano es que tarde que temprano voy a querer ir a ese lugar. Si usted tiene problemas con ver por detrás de un huequito, ¿para qué hace un huequito en la pared de su casa? Usted está viendo tele y ve el huequito una vez, ¿verdad? Sigue viendo tele y vuelve a ver el huequito. Eso es una tentación. Es exactamente poner un zorro a cuidar un gallinero. Tarde que temprano despeluca alguna gallina. ¿Por qué razón? Porque hay cosas que sí son tentación para nosotros, que en lugar de cuidarlas, adornarlas, deberíamos quitarlas. Aún así, even so, dice la Biblia que Asa se mantuvo fiel al Señor. Digamos que eso no fue tan grave, porque ya no habían dioses ahí, ya no habían elementos allí. Y la Biblia dice que él aún así se mantuvo fiel al Señor, conquistó, fortificó ciudades, llevó al templo lo que correspondía a la pregunta del millón es esta. ¿Cuál fue la diferencia entre el rey Asa, que lo hizo bien, y el 90% de todos los demás reyes que lo hicieron mal? Hay una. Y por favor, quisiera que lo lea conmigo. Está en Segunda de Crónicas, capítulo 14, versículo 4. Cuento 3, 2, 1. Además, ordenó a los habitantes de Judá que acudieran al Señor, Dios de sus antepasados, que obedecieran a su ley y a sus mandamientos. ¿Qué hizo Asa? Trajo la palabra de Dios al pueblo que la había olvidado. Eso es lo que un hombre de hogar tiene que hacer, lo que una mujer de hogar tiene que hacer, traer la palabra de Dios a casa otra vez. Si solamente escuchamos palabra cuando vamos a un culto, eso se llama religión, y Dios no quiere nada con la religión, quiere con la relación con Él, y la relación se vive a partir del momento en que volvemos a casa con la palabra de Dios. Y ahí sí aplica aquello de volvemos a construir un altar donde el nombre de Dios es glorificado en el hogar. No hay mayor bendición que tomar la decisión de llevar la palabra a casa, porque la palabra nos produce entonces las ideas de Dios. Ya no tendríamos más problemas con las mentiras, porque la palabra nos dice cuál es la verdad. No tendríamos más problemas con la sexualidad, porque la palabra nos dice cuál es la verdad. No tendrían más problemas con la hipocresía, porque la palabra nos dice cuál es la verdad. Pero si la olvidamos en casa, estamos confinados a perder lo más grandioso que Dios nos ha dado. Segunda de Crónicas 15, verso 3. Por mucho tiempo, Israel estuvo sin el Dios verdadero y sin instrucción, o la familia aquella, o su hogar, pero no, porque no había sacerdote que les enseñara. Pero cuando en su tribulación se volvieron al Señor Dios de Israel y lo buscaron, Él les permitió que lo hallaran. ¿Saben que cuando Asa escuchó esto, inmediatamente fue a destruir los ídolos? Porque la palabra te impulsa al cambio. Pero si no hay palabra, ¿con qué elementos yo cambio? Necesito la verdad de Dios en mi vida. Podríamos aplicarlo. Por mucho tiempo no hubo quien en tu hogar asumiera ese rollo, y esa fue la gran diferencia. Salmo capítulo 1 verso 2 lo dice así: dichoso aquel que en la ley del Señor se deleita y medita en ella día y noche. Ahí hay una clave importante. Será como árbol plantado junto a orillas del río que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae. Y todo cuanto hace, prospera. ¿Cuál es el problema de un matrimonio que se plasma en ruinas? Falta la palabra de Dios allí. ¿Cuál es el problema de las adicciones? Falta la palabra de Dios allí. ¿Cuál es el problema de tanto quebranto? Falta la palabra de Dios allí. Pero cuando somos como Asá y volvemos la palabra al corazón de la iglesia, al corazón de las familias, la historia cambia porque es lo que Dios promete. Paz. ¿Quién anhela paz? De los 41, 35 años, Asá reinó en paz. No es mucho. Que uno diga, pastor, vieras que tengo 40 años de servir a Dios y de tener paz, 39. ¿Se imagina qué bendición? 35 años de los 41, este hombre vivió en paz. Incluso un ejército lo atacó. Era un viejillo que se llamaba Será, con 1,000,000 de soldados. Él clamó a Dios y Dios le dio la victoria. Aún allí. Estamos viviendo una era difícil, la era del conocimiento y del relajamiento. Tenemos hoy la libertad de conocer a Dios, pero con tanta libertad, más bien la gente se aísla de Dios. Ayer, escuchando en Coronado a Juan Varela, un extraordinario predicador español, le resumo sus enseñanzas en una frase que es lo que me quedó en el alma. De un montón de cosas bellas que dijo, él decía: pasamos de la absoluta dependencia con Dios en el huerto del Edén a una total y absoluta independencia de Dios en el 2024, en donde ya no importa lo que Dios diga, ya no importa sus palabras, ya no importan sus leyes, sus mandatos, ni nada que tenga que ver con Dios. Ahora el gran soberano soy yo. Y así está esta humanidad. La gente queriendo ser Dios se deconstruyen y se construyen como ellos quieren. Y no solo en sexualidad, en todos los ambientes de sus vidas. Lo que le están diciendo a Dios es: muchas gracias, pero lo que usted hizo está mal. Yo sí sé por dónde es. ¿Qué falta ahí? La palabra y la humildad para reconocer que el Dios de los cielos sabe más que nosotros. Por falta de conocimiento, dice el profeta Oseas, capítulo 4, verso 6, mi pueblo ha sido destruido. Le digo algunos beneficios de la palabra y termino. Número uno, la palabra de Dios y exponernos a ella nos brinda prosperidad integral. Josué, capítulo 1, verso 7. No te apartes de mi ley para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. En medio de tantos libros, recetas, programas hablando del éxito, la Biblia dice: usted tiene la receta del éxito. Vive pegado a mi palabra. Pruébelo. Dos, nos promete el camino a la vida eterna. Mire qué versículo más interesante, este de Juan 20:30. Jesús hizo muchas señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Fueron demasiadas, pero se han escrito aquí las que eran necesarias para que ustedes crean. Lo que en la Biblia se escribió es necesario para que creamos y a través de creer tengamos salvación. Es el único libro que da salvación y esperanza. La palabra, dos cosas. Nos muestra el camino a la verdad y a la libertad. Lo dice la Biblia en Juan capítulo 8, verso 32. Todo el mundo lo conoce: y conocerán la verdad. ¿Quién soy, de dónde vengo y para dónde voy? Decían los filósofos que hasta hoy no logran descubrir la respuesta. Cualquier cristiano, el más humilde del mundo, con una Biblia en la mano, sabe quién es, de dónde viene y para dónde va. Así de poderosa es la Biblia, que te muestra de dónde vienes y te muestra hacia dónde vas. Cuatro, nos libra de toda tentación. Salmo 119, 105, en otra versión dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bueno, nos libra de tentación si la encendemos. Hace unos años atrás salí con Jackie de últimos en la iglesia, a veces no, a veces nos da más tarde, y cuando íbamos saliendo por acá, éramos los últimos, tan últimos que nosotros apagamos las luces. Y salimos y de momento le dije a Jackie: uy, se me olvidó algo en la oficina, ya vengo. Me dio como pereza salir por aquí adelante, el caminito por aquí atrás era como más rápido. Hay un pasillo aquí atrás, sale por ahí, llegó a mi oficina. No sé cuál de los músicos, no sé cuál, estoy buscándolo todavía. No sé si fue David, no sé. Dejó un parlante atravesado en el pasillo. Por eso puse cámaras después. Grande, filoso. Yo no encendí la luz porque ¿para qué? Es que me urge. Y corrí. Dicen que el que mucho corre. Voy a decírselo en tico. Qué leñazo en la espinilla. En las dos. Porque pegué las dos y me fui de frente. Grité, pero no hay nadie que me rescate. Y pregunté en el suelo: ¿quién puso el parlante allí? ¿De quién fue la culpa? ¿De David, de música? ¿O del que no encendió la luz? Dígame, ¿de quién? Cuidado, hermano, que el acusador es el diablo. Cuidado usted con acusarme. Es mía la culpa. Yo tenía la luz, yo tenía el apagador allí, me dio pereza encenderlo y me rompió las dos espinillas. Rompió, incluye sangre incorporada. La Biblia dice que ella es lámpara a nuestros pies. Si la leemos, si la vivimos, si la encendemos. Y ante la tentación te dará las herramientas para salir en el momento justo. Pero si no tenemos su palabra, nos pueden quedar las espinillas bien rotas en la vida. Todos los que alguna vez hemos fallado en algo, sin excepción, sabemos que tuvimos la salida. Sin excepción. ¿Por qué hablé de más? ¿Por qué vi lo que no debía? ¿Por qué me quedé hasta tarde? ¿Por qué me encerré en el cuarto? Todos tenemos la salida. Y el que está lleno de palabra la encontrará fácil. El que no tiene palabra caerá y caerá y caerá y caerá. Y culpará la vida y se sentirá frustrado porque no entiendo. Es que no tiene las herramientas para defenderse y camina en oscuridad. Dos más, termino. Nos convierte en verdaderos discípulos. Juan 8:31, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, solo así serán realmente mis discípulos. No hay otra forma. Y por supuesto, segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil, y conocemos la historia, para instruir, redarguir, reprender, corregir. Es útil la palabra para todo. Recuerda el versículo: el cielo y la tierra pasarán, séquese la hierba. Y mire, al final lo único que no se seca es aquello que produce vida eterna. Y esto no es de nosotros, es de lo que Él dijo. Termino con un versículo más. ¿Qué pasó con Asa? Recuerda que le dije que lo hizo muy bien y al final no terminó tan bien. Este hombre que incluyó la palabra de Dios dentro de su pueblo, que movió a todo el pueblo a buscar de Dios, este hombre que se caracterizó porque hizo lo que agradaba al Señor, ante una historia de guerra cometió un error. En lugar de clamar a Dios por libertad como lo había hecho antes, buscó a un viejillo llamado Ben-Hadad, rey de Siria, y le dijo: mira, hagamos un pacto, usted me defiende, yo lo defiendo, y así peleamos contra los enemigos. Y Dios dijo: ¿cómo no pudiste confiar en mí? Siempre te he defendido, siempre he estado allí, ahora buscas la provisión de una persona. y en adelante vivirás en guerra. Y se le acabó la paz. Mire, le doy como ejemplo. Esta iglesia, por la pura gracia de Dios, que empezamos hace 14 años y medio, hasta hoy, hemos tenido muchos proyectos, muchos sociales. Alguna gente me ha dicho, ¿y por qué no va a Estados Unidos a los hermanos del norte y pide donaciones? Otros me han dicho, ¿y por qué no toca puertas en el gobierno? Parece como muy loable. No obstante, yo no he ido ni al norte ni quiero tocar puertas. Quiero tocar esa puerta. Y lo que Él nos dé será con lo que caminemos. Y nos ha dado y nos ha bendecido. Es pecado el que lo haga, no voy a juzgar eso. Solo sé que mi deber es hacia arriba. Es donde yo confío. Es donde está puesta toda mi esperanza. Entonces, ante cada proyecto yo debería primero mirar al cielo. No mirar personas, no mirar posibilidades. No contar cuántos ricos vienen a Vaz. Es que ya viene el más rico, el rey, el dueño del oro y de la plata. ¿A quién ocupamos? Mirar arriba. Y si en algún momento uno se ha equivocado pensando, y si tal vez, asá, se le ocurrió dejar de confiar en Dios y comenzar a confiar en los hombres. Le costó caro. Ahora el gran asá se enoja, oprime al pueblo. Aun cuando se enfermó de los pies, tampoco buscó al Señor. Es que no lo olvide, un solo descuido puede tirar abajo lo que has construido toda la vida. Aplica a nivel matrimonial, aplica a mi vida como pastor. Un solo descuido me podría hacer no terminar bien. Decía el apóstol Pablo, yo golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre. Yo lo pongo a servir, le digo que se controle, porque al final se imagina haberle predicado a muchos, haber sido heraldo para otros y que yo quede eliminado. Como que no calza, ¿verdad? Amados del cielo, esto es llegar, mantenerse y terminar. Y la única forma de lograrlo es anclados en la verdad eterna de Dios. Ahora sí hago la pregunta. ¿Cuántos necesitan volver a la palabra? No levante su mano. Dice la Biblia que el Señor recorre la tierra con su mirada y sabe quiénes son fieles y nos conoce. Solo nos queda volcarnos con todo el corazón y decirle a Dios, Señor, tú me conoces. Tú sabes qué tan cerca o qué tan lejos estoy. Y cuando hay mensajes como estos, siempre he creído que son mensajes de amor. No piense que le estoy regañando, es que ya tengo la cara arrugada. Son mensajes de amor del Dios del cielo, llamándote a compartir vida con Él otra vez y otra vez y otra vez. Todavía hay tiempo, no ha vuelto. Entonces creo que después de un mensaje tenemos que tener una reacción. ¿Cuál será tu reacción cuando vuelvas a casa? Ponte de pie, por favor, y vamos a orar. Le invito a que cierre sus ojos un minuto, por favor, si lo tiene a bien. Y oramos. Señor, gracias porque semana tras semana tus consejos nos inspiran en todas direcciones, y porque podemos aprender de tanto de unos como de otros. Pero hoy miramos a lo interno del corazón y queremos hacer un autoexamen, siendo honestos. A veces hemos descuidado el amor a ti. A veces pudiéramos haber perdido el primer amor. A veces le pudiéramos dedicar más tiempo a lo que no conviene. Y tú nos esperas. Tú nos invitas a tu presencia. ¿Alguna vez dijiste qué maldad hallaron en mí tus antepasados para que me abandonaran? Y creo que es una pregunta válida. No hay ninguna, Señor. No hay ninguna maldad en ti. Todo lo que haces es bueno. Todo lo que eres es bueno. Todo lo que buscas es el bien de tu creación. Hoy te suplicamos de todo corazón, despierta fervientemente nuestra pasión por ti. Despiértanos, Señor. Que estemos preparados, listos, amándote. Que así como alguna vez el rey Asa reaccionó haciendo lo que convenía hacer, reaccionemos nosotros hoy. Y esta acción que tengamos sirva no solo por nosotros, sino para que nuestra familia vea que hay alguien que en este hogar levantó la mano por el reino de los cielos. Y que esto influya a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Oramos dándote las gracias por lo que has hecho y por lo que harás. En el nombre de Cristo Jesús. Y terminamos diciendo amén. Amén. Dios les bendiga y que la paz del Señor esté con todos ustedes.